desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Último domingo del año 2018, último culto dominical en nuestra iglesia. Solamente nos esperan dentro de 26 horas volver a reunirnos acá, en este santuario, en este sitio, el cual Dios ha escogido para que nosotros, su pueblo, le vengamos a tener culto, a rendir culto, a escuchar su palabra y también a adorarlo y alabarle. A todos los amigos, a todos los hermanos que a través de estas ya 1536 transmisiones, desde estas instalaciones, a ustedes, a su amable, linda y bendecida familia, nosotros le deseamos un hermoso año nuevo. Que Dios lo colme, que Dios le dé, que Dios lo llene de muchas bendiciones. Y sobre todo, que ponga en su corazón un, como dirían en Chile, un harto deseo por servirle. Un gran deseo. Con nuestras Biblias vamos a ponernos en pie. Vamos a leer este único versículo como que si le estuviéramos diciendo a Dios, como que si nosotros le estuviéramos hablando a Él, diciéndole lo que dice este Salmo. El salmista le está pidiendo a Dios sabiduría, le está pidiendo inteligencia, guía, dirección. Y vamos a leer todos en el versículo 12 del Salmo 90. He titulado el mensaje de esta noche, y a usted en el 12. Enséñanos, danos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, en nuestras manos ha estado tu palabra todas estas semanas, 52 semanas. La hemos leído. Algunas cosas no hemos entendido. Otras cosas que comprendemos, no nos hemos atrevido a nuestros días con sabiduría. Bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. West Brownsville, cada vez que viene alguien, y por cierto, les contaba que en esta semana hemos tenido contacto con pastores de los estados de Georgia, París, Texas, y muchas otras ciudades de diferentes estados de los Estados Unidos, en donde quieren venir a conocer nuestra iglesia. Están muy intrigados, ¿no?, sorprendidos con todo esto que pasa con Golán. En la mañana exhibido acá, ¿no?, con las miles y miles y miles y miles. Lo sepa, somos la única iglesia bautista en los Estados Unidos que tiene culto el miércoles y el viernes. Con una tendencia muy rápida, muy veloz, muy miércoles. Las reuniones las tienen esporádicamente. Nosotros crecimos. Y el crecimiento se dio, pues, a lo que nosotros conocemos de esta dinámica que tenemos de poder evangelizar y de ganar almas y ser agresivos, pues, con la exposición del evangelio. Entonces, las asistencias empezaron a subir de una forma estrepitosa. Los domingos en la mañana, por eso recurrimos a dos cultos, porque no cabemos en un solo culto todos. Y llegamos a tener cuatro cultos el domingo, dos cultos también en la tarde. Y como se llenó el culto del miércoles, entonces plantamos nosotros un culto del viernes como un overflow, como un culto adicional. Tiene dos cultos, que son los miércoles y los viernes. Y estos cultos marcan verdaderamente la diferencia entre cada uno de los que aquí nos congregamos. En el año 2018 pasaron algunas cosas interesantes que marcaron, pues, y este ha sido la etiqueta que tiene nuestra iglesia. Lo venimos hablando desde por allá del año, desde el inicio del año, en febrero, marzo, empezamos a ver ciertos destellos de cómo iba a lucir el resto del año. Pero junio fue el detonante, y de junio fue una cosa que destapó no solamente el crecimiento, sino que también destapó la movilización de muchos ministerios y la plantación de las nuevas iglesias. Pero en los dos cultos que nosotros tenemos, que el día miércoles, que nosotros llamamos el culto de los más necesitados, que es el culto de mayor asistencia en comparación con el viernes, es cuando venimos y ponemos una serie de peticiones. venimos a orar, tomamos esos papelitos que ustedes mismos escriben, y desde acá se leen. Pero el viernes, que nosotros venimos y regresamos, a ese culto le llamamos nosotros el culto de los más agradecidos. Curiosamente. Pero el miércoles es el doble de la gente que viene en comparación con el viernes. Parece ser que somos más necesitados de lo que somos agradecidos. Pero así ha marcado. En esos cultos que nosotros venimos a pedirle a Dios y venimos a agradecerle a Dios el día viernes. Regresamos porque es nuestra naturaleza, es nuestra buena manera, o nuestros good manners, o nuestra buena educación para poder darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. El día viernes de la semana pasada, o antier, nosotros concluíamos con la gran vigilia de oración. Si usted se da cuenta, todo esto es un proceso, todo esto es un sistema. Comenzamos miércoles y viernes, todos los meses, pero terminamos el último viernes del año con una gran vigilia de oración, en donde predican todos los estudiantes del seminario y predican también los pastores de nuestras iglesias. ¿Sabe usted que teníamos 16.820 peticiones? Ahora quiero saber yo, ahora sé yo, porque quise saber cómo se sentía cuando alguien leía su petición. Habían 16.820 peticiones. Y en esta noche de viernes se leyeron dos peticiones. Una de ellas fue de la hermana Marta Villasana y la otra fue mía. Donde, pues imagina usted cómo me pude haber sentido, en donde los hermanos meten sus manos en un barrilito, en un canasto donde hay 16.820 peticiones. Y ahí salió la mía. Y le tocó al pastor Francisco Sánchez orar, y usted no se imagina el calor que entró en mi cuerpo. Y le voy a explicar por qué. El día 9 de julio del año 2017, yo empecé a leer el libro de Nehemías en mi lectura bíblica diaria. Y leí 5 capítulos. Y en el versículo final del capítulo 5, aparecía este versículo que dice: acuérdate de mí para bien por todo lo que yo he hecho por este pueblo. Pero explíqueme, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que el día 10 a mí me iban a operar para extraerme un tumor canceroso de mi colon. Entonces, cuando yo leo ese pasaje, antes de venir aquí al altar a orar, tenía un significado enorme para mí. Yo había leído la Biblia, ya había orado, tenía mis reservas y había preparado todo, inclusive hasta yo había preparado mi funeral. Anticipándome a esto, pues una enfermedad muy letal, y había preparado cómo quería que se condujera absolutamente todo. Bueno, y el versículo me sorprende donde dice: acuérdate de mí para bien por todo lo que yo he hecho por este pueblo. Bueno, entonces viene un hermano de la iglesia y pone esta petición. El viernes en la noche, el hermano saca la petición. Oiga esto, es que esto es lo que pasó. El hermano saca la petición y dice: y pido por la sanidad de mi pastor. Pero el estudio que yo iba a traer juntamente con los predicadores era ese, que yo había leído el día 9 de julio del año 2017, en donde decía: todos los que están acá, Pan de Vida, asilos, hospitales, agencia misionera, escuela dominical, Golán, todos los ministerios, ustedes que han contribuido, que han puesto su granito de arena, algunos que han sido más que todo una piedra, un bloque de lo que han hecho, porque han trabajado mucho, yo quiero decirles esto, que Dios se acuerde de nosotros, para bien. Si Dios se llegara a recordar de nosotros, por la petición que le hemos hecho, le pedimos que se recuerde para bien y nos conceda la petición. ¿Cómo entiende usted esto? Es que yo no lo entiendo. Por eso entró un calor profundo en mi cuerpo. Entró en mí una sensación que nunca había sentido. Y es por eso, yo no sé hasta dónde puedo persuadirle, hasta dónde puedo animarle, hasta dónde puedo motivarle, para que cuando usted verdaderamente pueda venir a la iglesia, hágalo, hermano, hombre. Hágalo. Hay muchas veces yo creo, y esto lo digo con el conocimiento de causa, que muchas veces nosotros no venimos a la iglesia por sonceras veces. Pero son cosas tan triviales, son cosas tan sencillas que nos enredan, que nos enmarañan, y por eso dejamos muchas veces nosotros de congregarnos. Para mí pudo haber sido ese día, lunes 9 de julio, pudo haber sido el último día que yo iba a estar en el altar orando y buscando el favor de Dios. Hemos venido mencionando que el año 2018 ha sido el mejor año de la iglesia, en todos los aspectos. Muchísimas conversiones, puertas que se han abierto, iglesias que hemos plantado, viajes misioneros que hemos hecho, apoyado a nuevos pastores, apoyando a nuevas iglesias, dando de ayuda financiera a algunos misioneros que en este año conocimos. Pero la pregunta fue esta, y ese es el sermón de esta noche. Si a la iglesia le va bien, y le fue bien, como institución, como entidad, como organización, como cuerpo de Cristo que somos, mi pregunta es ya a nivel personal. ¿Y a usted cómo le fue? ¿Cómo calificaría a usted el año 2018? ¿Le fue bien? ¡Qué bueno! ¿Usted quisiera que le fuera mejor? Esto es lo que voy a darle algunos hints. Le voy a dar algunas ideas. ¿Le fue bien? Usted no entra en la lista de los deprimidos. Usted no entra en la lista de los que conocieron las adversidades o los enfermos. ¿Le fue bien? Bueno, mi pregunta es, ¿no quisiera que le fuera mejor? ¿No le fue bien a usted, como algunos de la iglesia, verdaderamente no le fue? ¿Quiere usted verdaderamente, sinceramente, honestamente, quiere usted que las cosas cambien en su vida? ¿O a usted le es indiferente? Usted es Rambo, pues. Usted le importa poco el dolor y a usted la alegría no lo inmuta. ¿Está bien? En el sermón de esta noche vamos a ver 5 puntos sencillos. Porque yo no creo que se necesite tanta ciencia para poder nosotros entrar en esta noche y a que nos caiga el 20. Hermano, todo cristiano, desde que nace hasta que muere, está sujeto a pasar por 5 disciplinas que se le llaman disciplinas de la vida cristiana o disciplinas en la vida como creyente. Estas, usted no puede saltarse una. Son 5, no son 4, hay que ser. Usted no puede decir, de las 5, 3 he cumplido. No, son 5. Entonces le dije, si usted tenía por ahí un pedazo de papel, usted puede poner una sumanita por ahí, y en cada uno de los dedos, en el dedo pulgar, en el índice, en el medio, en el anular y en el meñique, ya no debe de estar sujeto a estas 5. El préstamo no fue necesario hacerlo, sus hijos aplicaron para las becas, la hija menor pasó el examen de ciudadanía, a esperar que usted presuma de sus logros materiales. Quiero preguntarle, ¿cómo le fue a usted en su lectura? Le voy a decir algo. Por enésima vez se lo digo. No es en una forma desafiante, ni tampoco es una forma amenazadora. Por enésima vez se lo digo. Y ahora se lo voy a explicar por qué es importantísimo, no importante, porque es importantísimo que usted se someta a esta disciplina, a esta rigidez. Versículo 9, ahí en la cita que usted tiene, y Sarita nos la ha puesto ahí en la pantalla para que la podamos ver. Le voy a decir por qué es importantísimo que usted lea su Biblia todos los días. En el capítulo 28, versículo 9, del libro de su oración también es abominable. Barajémela más despacio, pastor, por word. If you don't pay attention what is in it, if you don't give the credit what God siente ofendido cuando usted viene a buscarlo a él para hablarle, cuando usted no le presta atención a él cuando quiere hablarle. ¿Así? ¿O se lo explico mejor? Mire, no es solamente, mire, no es solamente porque la lectura de la Biblia le ayudará a usted a crecer en el conocimiento del Señor. No es solamente por eso. No es solamente porque usted va a lograr lo que logramos cuando venimos los miércoles, a llevarnos ese arsenal bélico para esta batalla de esta guerra espiritual que tenemos todos los días. No es solamente porque usted se va a fortalecer en el Señor. No es solamente porque usted va a conocer mejor al Señor. Sino porque si no lo hace, espero, por favor quiero que me ponga atención, espero que ahora a usted le caiga el 20. Si usted no lee su Biblia como debe de hacerlo, si usted no deja que Dios le hable a su corazón por medio de la Escritura, ni siquiera se le ocurra buscar a Dios, porque la Biblia dice que Dios no lo va a oír. Dios está en todo el deber y Dios tiene todo el derecho. Si Dios dice que lo busquemos a Él, bueno, claro, está bien, lo vamos a buscar. Pero si nosotros somos indiferentes a leer la Escritura, la oración que nosotros hagamos, por muy importante que sea, God won't pay attention to it. Dios no le va a poner atención. ¿Por qué? Porque dice Dios, ¿qué derecho tengo yo? ¿Por qué tengo que escucharte con tus leguleyadas? ¿Por qué tengo que ponerte yo atención a ti si cuando yo te quiero hablar a ti, tú no me pones atención? Así que a partir de ahora le pregunto, digo enésima vez, porque cuando yo llegué a esta iglesia, lo primero que yo impuse es esto: hermano, no vamos a tener credenciales para venir nosotros a buscar a Dios si nosotros somos indiferentes con la Escritura. ¿Qué va a lograr? Vamos a ser una iglesia que vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Vamos a ser una iglesia que nos vamos a ver fortalecidos en el camino del Señor. Vamos a nosotros, no solamente esto, sino que también vamos a conocer más las cosas de la Biblia. Apartar nuestro oído de la palabra de Dios tiene consecuencias. Mire, por eso es que hay muchos cristianos inconstantes, porque agarran citas o porciones o textos de la Biblia que le convienen y que quieren nada más ajustar la Biblia a su vida, pero no quieren ajustar su vida a la Biblia. Yo he recomendado que lo hagamos de una forma sistemática. Hermano, ¿quiénes de nosotros no tenemos 15 minutos en 24 horas que nos da Dios todos los días? 15 minutos. ¿Qué logro yo en 15 minutos en la lectura bíblica? Leer 3 o 4 capítulos. Nosotros somos constantes y sistemáticos. Leer 3 o 4 capítulos de la Biblia nos hace que nosotros en casi el año o menos del año, porque van a haber capítulos que son chiquitos y entonces te van a dar ganas de poder leer 4, 5 y 6 y vas a adelantar. Te vas a leer la Biblia de pasta a pasta. Yo he leído la palabra del Señor 31 veces. Y está, ahorita voy, por ejemplo, por el libro del profeta Isaías, en el capítulo 29. Y esta vez, cuando yo termine de leerla, voy a leer 32 veces mi Biblia de pasta a pasta. Bueno, hay cristianos que tienen 32 años de ser cristianos y nunca la han leído. ¿Lo sabe usted todo, pastor? No. Que nadie la sabe. Imagínense, 32 veces y no lo entiendo algunas cosas de la Escritura. Y no comprendo algunas cosas de la palabra. Segunda cosa, su vida de oración. ¿Cómo le fue en su lectura? Usted sabrá. ¿Y cómo le fue en su vida de oración? Ok, por ahí hemos aprendido y nos han enseñado, y este es el trabajo que hacen y que ahora van a hacer también por el hermano Javier, el trabajo que hace la hermana Carmen Sandoval, el trabajo que hace la hermana Barbarita, el trabajo que hace también nuestro hermano Hugo, el trabajo que hace nuestra hermana Sandra, el trabajo que hacen los hermanos en escuela dominical con las clases de los no creyentes, a enseñarles a que entren a vivir, a participar y a practicar estas disciplinas cristianas. Ok, ahora hablamos a ver de su vida de oración. Hemos aprendido que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es Dios quien nos habla a nosotros. Pero que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Y ahí es donde yo quiero brevemente hablar un poquito de esto. Hermano, orarle al Señor no es buscar palabras rebuscadas. Hermano, a mí me cansa de ver a escuchar algunas oraciones de algunos hermanos que es lo mismo. amantísimo Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, es lo mismo. Y digo yo, cámbiale, Willy, por favor. Lo mismo. No puede ser. O sea, que no hay una relación. Es que no hay una buena comunicación. No hay una, ¿qué? Una espontaneidad para poder decirle al Señor lo que sientes. No lo que está en la mente, sino lo que sientes en el corazón. La oración no es tratar la manera de buscar palabras bonitas, rebuscadas, para impactar e impresionar a los que te están. Hermano, qué chulo ahora ese hermano. ¿Cómo ora de bonito? No es eso. Usted no está tratando la manera de impresionar a los que lo oyen. Usted está hablando con Dios. Dígale a él lo que quiera. Recuerdo que había un hermano Renberto Durán. Él ya está, pasó en la presencia del Señor. Y un día en una oración estaba molesto porque no habían llegado los diáconos a recoger la ofrenda y algunos hermanos no estaban diezmando bien. Y un día se paró y en su mocho español de Jalpa, Zacatecas, Señor, y estas fueron las palabras de él: Señor, quiero que bendizcas a los hermanos que van a dar y a los que no dan, no los bendigas, por favor, le dijo. Honesto y sincero, directa la flecha al pecho. Bendice a los que van a dar y a los que no van a dar, no los bendiga, Señor. Le nació en el corazón decirlo. ¿Fue lo correcto? No lo sé, pero es una oración que hizo. Hermano, ¿se recuerda cuando entramos hace 5 o 6 años? Estábamos estudiando nosotros el libro de los Salmos, 150 Salmos. Pasamos 4 años estudiando el libro de los Salmos. Ya vamos para 4 años estudiando las promesas de Dios. Ok. Entonces, mencionamos allá en el Salmo 4 y el 5... que el escenario bonito que había ocupado David para escribir el Salmo, el 4 y el 5, era una montaña en donde él se levantaba y miraba, pues, me levantaré y te buscaré. Y dice, en la noche, en el Salmo aquel que dice, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir. En paz o tranquilo. Muy bien. ¿Se recuerda? A ver si se recuerdan de eso que dije en esa ocasión. Y no sea el teléfono para ver cuál fue el mensaje que le entró. If God is going to be the first person that you are going to talk to, si Dios va a ser la primera persona con la que tú vas a hablar en el nuevo día que te ha dado, and if God is, te va a cambiar radicalmente. La cama, al sobar. Y si en la noche antes de poner tu cabecita en la almohada, Dios es la última persona que va a escuchar tu voz, grandes cosas te esperan. Orar por nuestras necesidades. Orar por las necesidades de los nuestros. Orar por nuestra iglesia local. Orar por las necesidades en general de los hermanos de la iglesia. ¿O no? Nos caen los gobernantes. No voy a hacerle la barba a nadie ni adular a nadie. Pero mis hijos le puedan testimonio, pregúntele a mis hijos. En el altar familiar que yo tengo todos los sábados, los nombres de las personas por quienes yo oro. Oramos por esta ciudad. Aquí hemos comido, hermano. Aquí nos hemos vestido. Aquí tenemos una casita. Aquí tenemos un carrito que nos lleva para allá y para acá. Entonces, ¿cómo no orar por Brownsville? ¿Cómo no orar por el condado Cameron? ¿Cómo no orar por las personas que están en eminencia? Orar por la salvación de los inconversos. Tenemos, cada vez que vamos al puente en Golán, nos encontramos con promedio de 35, 40 personas que no conocen de Jesús. Nosotros no vamos a dar de comer. Nosotros no vamos a poner zapatos en los pies de los niños. Nosotros no vamos a vestir. No. Híjole, otra vez. Descuido. ¿Sabe usted que tenemos 12 miércoles en el año donde tenemos nuestro día de ayuno y oración? Y a ninguno de ellos vino en el año. ¿Sabe usted que tenemos 4 trimestres para venir a buscar a Dios de temprano? Lo hacemos en enero, lo hacemos en abril, lo hacemos en julio y lo hacemos en octubre. A ninguno de ellos vino. No me van a presumir con que le fue bien. No. De esto hablemos. De estas cosas hablemos. ¿Cómo te va a ir bien, hermano, por favor? Si estás descuidando el backbone, la médula espinal, la columna vertebral que sostiene a un cristiano. Tercera cosa. su deber de congregarse. Hermano, mire, le voy a decir algo, por favor. A mí me da risa de las personas que escriben o de las personas que nos dicen, yo, alejado del Señor no estoy, a la iglesia ya no voy, pero yo siempre le hablo a mi Diosito. Sí, es que es la gran desventaja, pues, ¿verdad? Suya, que el Diosito nuestro no existe. Nosotros tenemos un gran Dios. No, si yo no necesito ir a la iglesia, el hecho de que yo ya no vaya no quiere decir que yo estoy lejos de Dios. Mire, yo no quiero, esta no es la escuelita de Ortiz de Pinedo, ¿verdad? Para ver quién es el sobresaliente y el burro de la clase, ¿verdad? Mire, yo no, pero esto es lo que dice la Biblia, me tiene totalmente sin cuidado que lo que otras personas piensen. Usted tiene un deber, y tiene un deber de congregarse. En el Salmo 26, versículo 8, y no para usar nosotros aquel versículo trillado, ¿verdad? Porque es que solo a veces sacan que no debe de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, te voy a demostrar qué pensaban los grandes de la historia, qué pensaban los grandes hombres de Dios acerca de estar en la casa del Señor. Capítulo 26 o el Salmo 26, versículo 8. Mire qué interesante esto. Jehová, Yahvé, la habitación de tu casa. ¿Cómo dice la Biblia? Ah, ok. Aquí no dice, yo voy a la iglesia ocasionalmente, no, yo vivo ahí. Aquí nos dice la visitación ocasionalmente o eventualmente de ir a tu casa, nos dice la habitación de tu casa. Amado, oiga esto, y el lugar de tu morada y el lugar de la morada de tu gloria. Voy a ir rapidito en esto porque le quiero presentar a usted un versículo que si no lo tiene usted anotado, subrayado, vale la pena. Y si no quiere tener una evidencia o una prueba en su contra de la necesidad de congregarse, mejor no lo subraye. Pero le voy a decir esto. Nada, querido hermano, nada ni nadie es justificable para que nosotros dejemos de congregarnos. No es que le convenga a Dios a que nosotros nos congreguemos en la iglesia local, en la iglesia que nos corresponde. Somos nosotros los beneficiados en venir a la casa de Dios. Y hay un versículo que yo quiero que usted lo vea en el Salmo 137, versículo 5 y el 6. Salmo 135. Mira qué triste me piden los hermanos. Hermano, ayúdennos. Hermano, dígame cómo es que ustedes hacen. Es que yo veo que ustedes tienen muy buenas asistencias. Yo veo que los hermanos no se cansan. Yo veo que los hermanos están en todos los cultos. Yo veo que los hermanos... Ah, sí, ¿quién no? Me dijo una vez un pastor con todo ese equipo que te... Ah, pues sí, que eso no, esto no los encontré yo aquí. Eso no me los trajo Santa Claus en el trineo. Eso lo fuimos a alcanzar. Eso hemos tomado tiempo para prepararlos. Y les hemos enseñado la importancia y la necesidad que tenemos todos de congregarnos. Salmo 137, versículos 5 y 6. Mire cómo pensaba. Vea usted el pensamiento. Vea usted lo que hay en la mente y en el corazón del salmista. Qué interesante. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Porque en Jerusalén estaba el templo. No solamente la ciudad. Pierda mi diestra, mi mano. El día que me olvide de la iglesia, que me arranquen la mano derecha. ¿Ok? Mire esto. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, y oiga esto, y si no enalteciere a Jerusalén, el sitio santo, donde está la casa de Dios, el templo, oiga esta palabra, como preferente asunto de mi alegría. Terrible, oye. Como preferente asunto de mi alegría. No es que seamos iglesistas. No es que seamos fanáticos. No es que nosotros seamos personas que estamos sometidos a la bota del pastor. Porque si no voy, el pastor se enoja. Porque si yo no voy, el pastor anda de malas conmigo. Porque si yo no voy, la próxima vez que el pastor me vea, va a decir cosas de mí. Porque si no voy a la iglesia, la próxima vez que llegue a la iglesia, el pastor la va a agarrar contra mí. No, 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 hombre. No, 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 no. Haga lo que quiera. Pero así pensaba el salmista. Si yo me llegara a olvidar de la iglesia, que me arranquen la mano, que se pegue mi lengua al paladar, porque la asistencia... ¿Se recuerda que el salmista dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y mire, podemos hablar solamente en el libro de los Salmos, podemos hablar de más de 75 referencias que tienen que ver de la importancia de congregarse. ¿Se recuerda aquel muchacho que le hizo Jesucristo un milagro y lo encontró en el templo? Le dice, ¡ah, qué bueno que estás aquí!, le dijo. ¿Qué? Le dijo, tengo otra cosa peor. Le pregunto, ¿cómo le fue en su lectura bíblica? ¿Cómo le fue en su oración? ¿Cómo le fue también, por favor, en su asistencia? Hermano, ¿cuántos cultos de la iglesia fallamos en todo el año? La pregunta, hermano, se lo voy a hacer. Míreme bien a mis ojos. ¿Por qué, hombre? ¿Why? ¿Verdad que la iglesia no es el asunto preferente de su vida? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué somos así con Dios? Son cosas sencillas. Ah, cuarta cosa. Su vida como un embajador. El apóstol San Pablo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 13, mire lo que dice, hermano, ¿cuántas oportunidades tuvimos para evangelizar? ¿Cuántas oportunidades tuvimos para compartir el evangelio y se nos escapó la liebre? ¿Cuántas oportunidades tuvimos en la oficina del abogado, en la clínica con los médicos, en la sala de espera en el hospital, en el asiento del autobús, en el avión, en el supermercado? ¿Cuántas? Nos los puso Jesús ahí. Nos los puso cerquita para hablarle. No le comunicamos el evangelio. Su vida, como preguntó, si usted representó dignamente el reino de Dios en este año. En el capítulo 1, versículo 11 y versículo 13, dice al apóstol Pablo a los hermanos en Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien... ¡Me canso, ganso! ¡Qué bueno que me metieron al bote! Porque aquí, como tengo que tener 3 soldados en el día, romanos que cambiaban de turno cada 8 horas, lo enchuchaban o le ponían las esposas al soldado, a Pablo... Y dice, ay, papáito lindo, tenés 8 horas para escucharme, ¿oíste? Así que como no te vas horas, ya son 3 horas, ay, ya, quítenmelo, Willy, por favor, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántas almas tuvimos en el canastito en todo el año? 2,724 conversiones, muy poco. ¿Se imagina usted que todos nosotros trajéramos un alma todos los... Eso es todo lo que te he pedido, querido. Eso es todo, hombre. Por favor, un alma, por favor, a la semana. Todos. No estoy diciendo que los traigamos a la iglesia. Ay, llévatelos a tu iglesia, llévalos a tu celda de oración. Ah, pero condúcelos a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas conocieron a Cristo en este año por medio de tu vida? Se te fue el 18, se te fue el 17 y se te fue toda la vida. ¿Cuántos supieron por tu testimonio? ¿Cuántos supieron de que Cristo es tu Señor y tu Salvador? ¿Cuántos conocieron a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas? Porque tu boca se abrió, porque tu corazón te hizo que tu boca se abriera para hablarle. Ay, pero sabemos de lo Bermejo que aparece en Apocalipsis, hermano. Porque entonces los 144,000, sí, porque los 24,000 saben de Biblia, increíble hoy. Nunca han ganado una persona para Cristo. Y por último, con esto quiero terminar. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Cómo te fue? Un empujón y arranca en segunda. Su mayordomía cristiana. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10. Si me das música de fondo, te lo voy a agradecer y vamos a empezar a terminar. Ok, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, capítulo 9 del 6 al 10, escuche esto. Pero esto digo, está hablando Pablo a la iglesia: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ay, me toca que diezmar hoy, no me alcanza. Es que si doy de mi diezmo hoy, entonces no voy a pagar la renta. No te preocupes. No con tristeza, ni por necesidad. Ay, le voy a dar al Señor para que entonces que el Señor me lo multiplique. Porque Dios ama al dar alegre. Oiga esto, 8, 9 y 10. ¿Y poderoso es quién? Ok, para hacer que, ¿qué? Abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oiga, mire lo que va a hacer Dios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En todo este año, ¿cómo te fue con tus diezmos y tus ofrendas? ¿Lo hiciste? ¡Qué bueno! ¿No lo hiciste? La pregunta es, ¿y por qué no lo hiciste? Ay, es que no me alcanza. Te voy a decir algo, nunca te va a alcanzar. La vida de los que honran a Dios es una vida espectacular. La vida de los que honran a Dios con sus bienes es una vida de bendición. La vida de los que no honran a Dios con sus bienes son vidas como veletas. La veleta es el instrumento que mide la dirección del viento. Un día apuntando para allá, otro para allá, y dan, perdóneme la expresión, dan lástima hoy. Porque cuando han tenido la oportunidad para hacerlo, no lo hicieron. Pero quiero explicar algo. Yo tengo, voy para 26 años de ser pastor de esta iglesia. Y en 26 años solamente 2 sermones acerca de diezmos y ofrendas yo he predicado en esta iglesia. Porque no tenemos necesidad. Usted puede venir acá de no da, no importa, no hay problema. Se recuerda aquel texto donde decía, cuando los fariseos le dijeron a Jesús: ese Señor, en la entrada triunfal, cállalos, porque están diciendo sana al que viene, bendito en el nombre del Señor. Y dijo Jesús: si ellos se callan, ¿quién le dijo? Las piedras hablarían. Si ustedes no dan, no se preocupe. Esta no es obra del pastor, esta es la obra de Dios. Dios siempre va a proveer en su obra. Con esto cierro. Mano Sotelo me dijo un día, no había teléfono celular, estamos hablando de 1982. Mire, me dijo, viene de Brasil un predicador. Me gustaría, me dijo, que lo fuera a recoger. Yo tengo una emergencia, tengo que ir a hacer una visita al hospital. Le dejo mi carro, váyase usted, yo me llevo el carro de mi hija. De Liz, va al aeropuerto, esta es la foto de él, su nombre es tal y tal, va a recogerlo. Sí, le dijo, mucho gusto. Yo fui al aeropuerto de San Francisco. Un poquito de miedo porque creo que las migras me agarraron, que pues todavía no estaba yo legalizado. Y me fui de camisa, de corbata, para que no pasara yo como que era yo recién llegado. Entonces yo con un papelito, ahí tenía el nombre del pastor, y cuando salió de su vuelo, se acercó a mí y me dijo, ¿usted quién es? Me dijo. ¿Usted es el pastor con la... Sí. No, permítame. Yo le pregunté primero a usted, me dijo. ¿Usted quién es? Yo soy Carlos Navarro, le digo, soy diácono. Sí, no, ya lo sé. Soy diácono de la primera bautista. ¿Ok? Bajamos. Empezamos a platicar. Qué hombre más serio, dije, qué pesado este hombre, ¿verdad? Tan sangrón. Nos fuimos a la banda donde estaba el equipaje. Y yo, con la voluntad de agarrar el equipaje, momento, me dijo. Segunda pregunta, ¿usted diezma? Me dijo. Sí, le dije. Mi hermano, discúlpele, le dije, ¿por qué me hace la...? Ay, Dios, si le roba a Dios, ¿cómo no me va a robar mi equipaje? Hemos sido ruines, este y el pasado, y el antepasado, y el antepasado, y el antepasado. ¿Y sabe una cosa? Y a pesar de eso, Dios siempre ha provisto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Así que entonces, ¿y cómo le fue en todo esto? Mal, pastor, sí o sí. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Gracias por tu palabra. Gracias porque hay algunos que ni siquiera, Señor, nos incomodamos por lo que hemos visto en tu palabra. Porque hemos, en lo mejor que hemos podido, cumplir con lo que tú nos has demandado. Señor, bendice esta iglesia con nosotros o sin nosotros. Bendice a esta iglesia con los que dan o los que no dan. Entenderemos siempre que en los platillos y en las cuentas del banco de la iglesia siempre va a haber lo justo y lo necesario para cumplir con nuestros compromisos. Te damos a ti la honra y toda la gloria. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Vendremos, Señor, mañana a las 10 de la noche para despedirnos. Despedirnos de este año maravilloso y esperar con ansias lo que tienes por delante para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.